En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 17 de enero. Como siempre, mil gracias por acompañarnos un día más e informaros con nosotros de lo que está pasando en el mundo del deporte. Nos quitamos el sombrero ante nuestro Carlos Sainz, que hoy ha ganado a sus 57 años su tercer Dakar.
La verdad es que no puedo pedir más. Quise ganar el Mundial de Rally, lo gané. Me propuse ganar el Dakar, lo he conseguido y me siento orgulloso para haberlo conseguido también para España y para todos los que confían en mí. Ahí va para ellos.
Una carrera de leyenda la de Carlos. Hoy gestionó la ventaja que tenía sobre Alati Yá y Peter Hansel y logró llegar aún con 6 minutos de margen. Gesto precioso el del catarí Alati Yá, que le recibió en la meta aplaudiéndole en señal de respeto. Sainz estaba así de feliz.
No, muy, muy contento. Gracias a Lucas, a todo el equipo, a toda la gente que me apoya, todos los fans, la familia, por supuesto, a Red Bull, a Bahrein. Ha sido un rally muy, muy difícil desde el inicio, con mucho riesgo al máximo los tres, y estoy muy contento con esta victoria.
Luego ampliaremos la que es sin duda la gran noticia del día. 1:06, a esta hora os contamos las noticias del deporte. Comienza la segunda vuelta en el Bernabéu. Mañana, gran partido. Segundo contra cuarto. Real Madrid contra Sevilla. Valdebebas, Carlos Rodríguez.
Última sesión de entrenamiento para los hombres de Zinedine Zidane, en la que se han incorporado desde el inicio Sergio Ramos y Karim Benzema, con lo que es previsible que ambos estén disponibles para jugar mañana ante el Sevilla, aunque le preguntaremos al propio Zidane en unos minutos si puede contar con ellos para el choque ante los de Julen Lopetegui, que por primera vez, desde que dejó de ser entrenador del Real Madrid, visitará el Estadio Blanco.
Por cierto, confirmado, el unionista Real Madrid se juega el próximo miércoles en las pistas del El Mántico, el pequeño estadio donde lo hace habitualmente el equipo salmantino. El Atlético jugará mañana a las 21 horas en Ipurúa contra un Eibar que marcha quinto por la cola. Majadahonda, José María Bonilla.
Y con 5 bajas importantes para Diego Pablo Simeone, Lemar, Coque Jiménez y Diego Costa, hoy se ha conocido que el inglés Trippier tiene problemas de pubalgia y tampoco va a viajar mañana hasta territorio eibarrés. Hasta 3 chavales del filial van a tener que complementar la convocatoria de este Atlético de Madrid, que nunca ha perdido en Eibar y que va a viajar a tierras vascas para conseguir 3 puntos.
Derbi de la zona sur, Leganés-Getafe esta noche en Butarque. Tan verdad es que le separan 16 puntos como que el Leganés llega en su mejor momento, Quique Díaz.
Ambos conjuntos llegan en situaciones contrapuestas. El Getafe sigue en la parte alta de la tabla, pero no arranca bien el año, sin ganar en Liga y eliminados en Copa del Rey, mientras que el Leganés saldría de los puestos de descenso si gana hoy y suma su 7º partido sin perder. Los pepineros están concentrados desde esta mañana en Butarque, ya sin Enesiri y con la baja de Siobas. El Getafe, sin Kennedy ni Ángel, llegará en breve a su hotel de concentración tras realizar un breve entrenamiento de activación en la ciudad deportiva.
En segunda noche acabó la 23ª jornada con el Cádiz como líder, ya con solo 3 puntos de ventaja sobre el Almería, y hoy comienza la 24ª con el Fuenlabrada como protagonista. Laura Cabrera.
Semana atípica para los fuenlabreños, que van a jugar sus 2 partidos de liga fuera del fin de semana. Lo hicieron el martes en Albacete y lo hacen hoy en el Fernando Torres ante el Málaga, con bajas importantes. Hugo Fraile, Glauder y Chico Flores no estarán hoy en el partido ante el conjunto malacitano. Mañana Ponferradina Rayo Vallecano, con la novedad en la convocatoria de su última incorporación, Jorge de Frutos, sin minutos en el Valladolid. El Real Madrid lo ha cedido al Rayo en la segunda parte del campeonato. El domingo cerrará a mediodía el Alcorcón en su visita a Elche.
En baloncesto, la gira moscovita del Real Madrid fue un fiasco. Anoche perdió contra el Hinki por 102-94. Por cierto, los blancos han hecho oficial esta mañana la renovación de Rudy Fernández hasta 2022. Y en balonmano, España comenzó la segunda fase del europeo con triunfo por 31-25 sobre la República Checa. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. 1:08. A partir de este momento desarrollamos las principales noticias deportivas del día.
Presentador Daniel Ortuño, a continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado 18 de enero, a las 13 horas, Colegio Virgen de Peña, Sacra de Manzanares, El Real.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios colaboradores.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Comenzamos por la noticia del día. Carlos Sainz es campeón del Dakar por tercera vez en su carrera. Sainz partía con 10 minutos de ventaja en la última etapa, los gestionó con inteligencia y solo perdió 4 con respecto a Latilla, que por cierto le recibió ya de pie fuera del coche, aplaudiéndole a su llegada. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Nos quitamos el sombrero ante Sainz.
Absolutamente, lo que ha hecho Carlos Sainz. Con 57 años, tercer Touareg para él. Ha dejado el récord, además, en cuanto a longevidad, al conseguirlo muy arriba, muy difícil de superar. Ha ganado 4 etapas y al final pues ha logrado con 6 minutos de ventaja sobre Nasser Al-Attiyah, su gran rival, al término de estos 5.000 kilómetros de especial, para conseguir un Dakar que ha sido auténticamente impresionante, ¿no? De leyenda, el piloto madrileño.
Bonito gesto el de Al-Attiyah, esperándole, aplaudiéndole a la llegada, ¿eh?
Sí, además hay reconocimiento mutuo, hay muy buena relación entre ellos y el Dakar es diferente al resto de las carreras. Aquí lo han esperado todos, incluso Peter Hansel también, y yo creo que es el merecido y bonito homenaje que se merece.
Fíjate que Sainz gana su tercer Dakar 2010, 2018, 2020 con 3 coches distintos, Peugeot, Volkswagen y Mini.
Absolutamente, y esto tiene muchísimo mérito porque recordemos que Carlos Sainz no solo ha hecho posible que imprima de nuevo el palmarés con la marca alemana, sino que ha desarrollado estos coches, tanto el Peugeot, como lo hizo en su día también con el Touareg, y ahora en esta ocasión con el Buggy, ¿no? Luchando contra los todopoderosos Toyota, detectando sus puntos débiles, mejorándolos, y eso le ha permitido, pues al final, dominar con esas 4 victorias que comentábamos este Dakar. Sin duda, Carlos Sainz mucho más que un piloto.
Este era el curioso momento, por cierto, que se ha producido a la llegada de Fernando Alonso cuando ha ido a felicitarle a él y a su equipo. Este era el instante.
Carlos, primeras impresiones.
Enhorabuena, ¿eh?
Enhorabuena a ti, chaval. Muy bien.
Dani, ¿qué?
Aquí, ¿has visto?
No está mal, ¿eh? Alex. Lucas. Enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Si no iba a ser por ti, ¿eh?
Había su miajita de cachondeo en la llegada. Lucas Cruz es al que se refería Fernando, que es el copiloto que ha sido también pieza básica en el triunfo de Carlos. Juanma,
Absolutamente, es que en un terreno nada sencillo, hemos visto piedras, cauces de río seco, pistas de velocidad, dunas terribles, un mar de arena, parecía interminable, y aquí la navegación ha sido fundamental en esta primera ocasión en la que se han enfrentado en Arabia Saudí, además a un reto, y es que no les permitían tener ningún tipo de dispositivo como tablets, teléfonos móviles que les ayudaran a la navegación. Han sido muy estrictos de la organización y aquí Lucas Cruz pues ha jugado un papel fundamental.
Oye, destacar también a Fernando Alonso, que ha acabado 13º en la general y ha acabado entre los 10 primeros en 8 de las 12 etapas.
Efectivamente, tiene mucho mérito. Y es que, fíjate, lo ha preparado solo en 10 meses. No ha sido un camino de rosas hasta su debut, desde luego. El Dakar nunca lo es. Y salvo esas 2 etapas donde perdió las opciones rodando en ritmos de los más veteranos, en el resto, e incluso luchando por intentar ganar alguna de las etapas. Solo fue cuarto, solo 3 minutos de Al-Attiyah. Y quién sabe, si se despide para volver y mejorar esa 13ª posición, y ojalá luchar por la victoria. Ahora su mente puesta ya hasta las 500 millas de Indianápolis y decidir si vuelve o no la Fórmula 1.
57 años, Sainz, ya en algún momento dudó si seguir o no seguir, al final tiene un coche competitivo, lleva la gasolina en la sangre, ¿le ves el año que viene de nuevo en el Dakar?
Pues me gustaría verle, pero yo creo que Carlos Sainz se lo va a pensar muy mucho, son 57 años, volver a pasar una Navidad fuera, yo creo que lo ha conseguido absolutamente todo, y sobre todo un nuevo proyecto, ¿no? Porque aquí ha tardado 3 años prácticamente desde que ha estado pues moldeando este coche, yo creo que el año que viene va a ser difícil volver a verle de nuevo en el punto de partida.
Un abrazo, gracias, Juanma.
A vosotros, un abrazo.
Y vamos a charlar con un hombre que es uña y carne, con Carlos Sainz, íntimo amigo suyo desde hace un montón de años, fue copiloto, ha sido su manager. Os hablo de Juanjo Lacalle, que estará tan feliz como el propio Carlos. Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La primera es facilita. ¿Qué es para ti Carlos Sainz?
Pues es como un poco de todo. Mi hermano pequeño, mi ídolo, mi, no sé, tiene muchas presencias dentro de mi mente, ¿no? Entonces, le conozco desde que tenía 12 años y, bueno, pues fíjate, hasta hoy, a su lado, siempre.
O sea, hace 45 años que os conocéis, que sois amigos.
Pues sí, porque yo empecé a... Conocí a su hermana mayor, él tenía 12 años, y entonces yo empecé a correr con el novio de su hermana, que era Juan Carlos Señoro. Yo iba de copiloto con él y, bueno, a él era, pues es un niño que le apasionaban los coches y los rallies, y con esa edad me dijo, oye, que el día que tenga yo 18 años tendrás que correr conmigo mi primer rally. Y le dije, pues sí. Y llegó a los 18 y me dijo, oye, que ya tengo los 18, tenemos que correr el rally. Y dije, pues vale, lo prometido es deuda. Y desde entonces hasta hoy. O sea, que imagínate, toda una vida.
Llegaste a ser copiloto suyo en sus inicios, ahí en los 80, ¿no?
Claro, yo fui copiloto con él. Ganamos el campeonato de la zona centro, que se hacía entonces, que ocupaba, bueno, pues toda Castilla, Extremadura, Madrid, todo esto. Ese le gané con él. Y a partir de ahí me dijo, yo prefiero que estés fuera organizándome el equipo porque me fío de todo lo que me vaya a encontrar cuando lleguen las asistencias, estando tú llevándomelo, y la función de copiloto me la puede hacer cualquiera.
Tú que le conoces muy bien dentro del coche también, ¿qué tiene Carlos como piloto que no tienen otros?
Bueno, yo creo que tiene muchas cosas. Sobre todo tiene una cosa que creo que es, si no el único de los poquísimos pilotos en el mundo que lo tienen, es una sensibilidad brutal a la hora de poner un coche a punto. Aparte de la sensibilidad, ya con toda la experiencia de tantos años, sabe muchísimo, yo te diría que tanto como si hubiera sido ingeniero, y coche que coge, coche que lo hace ganador, y eso es un valor increíble el que tiene. Y luego él hace el coche a su medida y sabe explotar luego la obra de arte que acaba de hacer. Y esto lo lleva haciendo, bueno, concretamente en el Dakar, lo hizo con el Touareg, lo hizo con el Peugeot y ahora por último lo acaba de hacer con el Mini. Y entonces, pues bueno, aparte de ser un perfecto evolucionador, por llamarlo de alguna manera, de los coches de carreras, luego es un piloto muy, muy sólido, con muchísima experiencia, muy rápido y que comete muy poquitos errores.
Bueno, creo que has podido hablar con él ya una vez logrado el título en el día de hoy, este tercer Dakar. ¿Cómo estaba Carlos?
Pues estaba contento. Lo que pasa es que es un hombre muy frío y tampoco creas que exterioriza mucho su sentimiento, ¿no? Tanto cuando le va mal como cuando le va bien, no es de los que da muchos gritos ni nada de eso, pero sí que estaba súper feliz. Porque, bueno, es lógico, ¿no? Aparte que una carrera como esta se te lleva a hacerla, prepararla un año, porque te parece que llegas, te subes, haces el Dakar y ya está, ¿no? Llevas un año preparándolo, tanto física como mecánicamente el coche, ¿no? Entonces, es todo el trabajo de un año, y a su edad yo creo que todavía le satisface mucho más haber conseguido ganar con la edad que tiene el rally más duro y exigente que hay hoy por hoy en el mundo, ¿no?
Nada menos que con 57 años. Hay que tener muchas ganas y mucho amor a este deporte para seguir a esa edad, ¿eh? Y en este Dakar tan tremendo de este año, por ejemplo.
Y mucho físico, ¿no?
También.
Porque fíjate que había etapas de 800, 900 kilómetros, que es casi cruzarte España, pero campo a través. Y de esas, pues 500 kilómetros eran a todo lo que da el coche y todo lo que da tu cuerpo. Entonces, creo que tiene muchísimo mérito con esa edad estar, ya te digo, tener un físico como el que puede tener un tío de 25 años.
Mira, él ganó su primer Dakar en 2010 en Antofagasta, en Chile. Este era el momento después de ganarlo.
que me hacía ilusión ganarlo para España, ser el primer español, igual que hace años cuando ganamos el Mundial. Para mí siempre yo creo que habrá algún reto. Estamos hablando del final de un ciclo, pero siempre en la vida es bueno tener inquietudes y lo que pasa es que hay que ir un poco acomodándolas, pero sí, sí es bonito tener retos y sobre todo lo que es bonito es conseguirlos.
El segundo Dakar llegó en 2018, ya estaba con 55 años. Este fue en Argentina y estaba así de emocionado ya aquí en España hablando de su familia.
Yo le prometí a Reyes, a mi mujer, a Carlos, a mis hijos antes de salir que este año iba a acabar y bueno, no solo he acabado.
Se le saltaban las lágrimas, le aplaudía a la gente que estaba en la sala. ¿Cómo es la familia Sainz, Juanjo?
¿Perdona?
¿Cómo es la familia Sainz, digo?
¿Que cómo es?
Sí.
Pues es una familia que en la vida ha tenido muchísima suerte. Aparte de que haya algunas personas que dicen que no ha tenido mucha suerte. Ha tenido una suerte increíble, tanto en su vida profesional como con la familia, porque tiene una familia increíble. Tiene un hijo en la Fórmula 1, es alucinante, además lo bien que lo está haciendo. Tiene una hija mayor que ha sacado premios extraordinarios en todo lo que ha estudiado y está trabajando. Y una hija más pequeña que va por el mismo camino, con lo cual, y una mujer fantástica. O sea, que tiene una familia, pues eso, de película bonita.
Hablabas de Carlos Sainz, el piloto de Fórmula 1. Hoy ha puesto un tuit muy emotivo que dice esto: tres Dakares, tres marcas diferentes, 57 años, misma pasión, mismas ganas, mismo trabajo, mismo sacrificio, misma motivación. El orgullo que siento como hijo ahora mismo es muy difícil de explicar, por lo tanto no se me ocurre otra cosa que decir: eres el puto amo, con perdón, es lo que ha dicho su hijo Carlos Sainz. La relación entre ellos tiene que ser muy especial también, ¿no?
Pues sí. Ah, bueno, yo te diré que, bueno, Carlos, hijo, vive en Londres, porque está allí la fábrica McLaren, y claro, como este Dakar se hacía de madrugada, que empezábamos como a las 6 de la mañana, una hora menos allí, o sea que él se levantaba a las 5, estábamos todas las madrugadas escribiéndonos, comentando, no sale el tiempo, ya ha salido, parece que va deprisa, le va ganando, tal, así nos hemos pasado los 12 días que ha durado. Ha durado este Dakar hasta que al final ya hemos respirado los dos, pero lo ha vivido el chaval muy, muy intensamente y habla con su padre, le da consejos, es muy divertido porque cambian los papeles cuando el Dakar está en marcha y él está de espectador.
Pues un placer charlar contigo, Juanjo Lacalle, manager durante muchos años, íntimo amigo desde hace 45 de Carlos Sainz, que hoy ha ganado por tercera vez en su carrera el Dakar. Juanjo, gracias, un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, hasta luego.
El mundo del deporte se vuelca hoy con Carlos Sainz, no solamente su hijo, leíamos hace un momento su tuit, por ejemplo, Marc Márquez, el multicampeón del mundo, dice: qué grande Sainz y Lucas Cruz, tercer Dakar, un gran ejemplo de ambición, entrega y pasión, 57 años, a sus pies, matador. Iker Casillas, el guardameta ex del Real Madrid de la selección española, hay que quitarse el sombrero ante Carlos Sainz, lo ha vuelto a hacer, enhorabuena por ese tercer Dakar. Pau Gasol, desde Estados Unidos, histórico, a sus 57 años, Carlos Sainz acaba de ganar su tercer Dakar junto a Lucas Cruz. Enhorabuena a los dos y a todos los miembros de vuestro equipo, o el Real Madrid, como tantas otras entidades. Enhorabuena por su tercer Dakar, Carlos Sainz. Has vuelto a demostrar tu carácter ganador, que ya es leyenda. Nos metemos ya en la jornada futbolística, primera de la segunda vuelta del campeonato. Menudo partidazo tenemos mañana en el Bernabéu, 4 de la tarde, Real Madrid frente a Sevilla, segundo contra cuarto. Zidane está postergando hoy su comparecencia de prensa, pero tenemos ya noticias de cómo llega el equipo blanco, con quién llega, porque esta mañana ha habido movimiento y sorpresas incluso. Carlos Rodríguez Valdebebas, buenas tardes.
Hola, del Toro, buenas tardes.
Ramos, inasequible al desaliento, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, quien más quien menos, cuando empezaron las sesiones de trabajo esta semana y veían ya, incluso en el entrenamiento del martes, que era el primero, después de regresar de Arabia, a Sergio Ramos trotar, correr en solitario, pero con las botas, pensábamos que, bueno, quizá era demasiado apresurado, pero que podría ser, y teniendo en cuenta que además el que está delante es el Sevilla, evidentemente, que para él es un partido extraordinariamente especial y muy motivante. Así que Ramos desde el principio ha trabajado con normalidad, Benzema también desde el principio ha trabajado con normalidad. De hecho, lo que sabemos hasta ahora es que solamente están fuera, por supuesto, Eden Hazard y Marco Asensio, aparte de Fede Valverde sancionado, pero que el resto de futbolistas han trabajado todos en esta última sesión con absoluta normalidad. Así que ahora le preguntaremos a Zidane si cuenta o no cuenta con ellos, con los dos. Yo creo que tiene mucha pinta que van a estar los dos en la lista, porque hay que tener en cuenta del Toro que luego probablemente ni Ramos ni Benzema viajen el miércoles a Salamanca, y ya el siguiente partido para ellos sería la semana que viene, el domingo a las 9 de la noche contra el Real Valladolid. Así que enseguida le vamos a escuchar, porque mira, nos dicen que ya sube, así que nada, en menos de un minuto yo creo que tenemos enseguida ya las palabras del entrenador del Real
Madrid. Pues aprovechamos para contar que el partido Unionistas de Salamanca-Real Madrid se va a jugar el miércoles 9 de la noche en las pistas del El Mántico. Lo ha confirmado hace unos minutos Miguel Ángel Sandoval, presidente de Unionistas, que habla de 4 o 5 gradas supletorias y que reconoce que le ofrecieron jugar en el Bernabéu, lo cual era interesante desde el punto de vista económico, pero no les interesaba desde el punto de vista social.
Se va a disputar en las pistas con el máximo aforo posible. Todavía estamos precisando, tenemos que presentar documentación, proyecto y demás, para saber si podemos ser 1, 5, pero al final mínimo lo que tienen las pistas actualmente. Había una opción de mucho dinero encima de la mesa y nosotros hemos imperado que fuera en Salamanca siempre.
La opción de mucho dinero era jugar en el Bernabéu, se lo había ofrecido el Real Madrid. Ya lo había pedido a gritos la afición de Unionistas, 2.880 socios, en el último partido liguero frente al Baracaldo del pasado miércoles.
¡Jugamos en las pistas! ¡La Copa de Unionistas! ¡Jugamos en las pistas! ¡La Copa de Unionistas!
Por cierto, el entrenador de Unionistas, al que veremos la próxima semana, no os perdáis esta frase acerca del partido que viene contra el Real Madrid.
¿Creéis que porque le dedique un montón de tiempo al Real Madrid voy a influir en el resultado? Nada, cero. No vamos a mentir, yo no vendo burras. Da igual lo que le estudie yo al Real Madrid, da igual lo que le diga a la gente de que hace cross y ten cuidado. Estás hablando de uno de los mejores equipos del mundo. El miércoles aquí, contra el Real Madrid a las 9, iluminación a tope, las gradas llenas. ¿Cómo se va, Sisu? Y a disfrutar.
Todo un personaje. Vamos a ver cuántos aficionados finalmente, porque van a instalar gradas supletorias y de eso va a depender la capacidad final. Acaba de salir a rueda de prensa Zinedine Zidane, técnico del equipo blanco, previa del Real Madrid-Sevilla de mañana, Carlos.
Primera pregunta sobre el cambio de chip de la Supercopa a la vuelta a la Liga.
Las dificultades, pero como siempre, nosotros queremos seguir con lo que estamos haciendo y seguir demostrando lo que nosotros estamos demostrando en el campo. No va a cambiar eso.
Buenos días, mister.
Hola.
Tomás González Martín, diario ABC. Usted que conoce bien a Iker Casillas, ¿cree que está preparado, que está capacitado para ser presidente de la Federación Española de Fútbol?
Bueno, yo no sé los planes que tiene Iker. Como siempre, como he sido compañero suyo, le deseo lo mejor para él y como siempre, pero la verdad es que no opino lo que, no voy a entrar en estas cosas. Lo que siempre le deseo es el mejor para él.
¿Qué tal, Zidane?
Hola.
Buenos días, Melchor Ruiz de la cadena COPE. Voy a preguntar algo que sí puedes entrar porque es cosa tuya y materia tuya. El partido del Sevilla muy complicado, primero en el Bernabéu en este 2020, para seguir con esa línea que dices.
Sí.
Durante toda la semana estábamos pendientes de Sergio Ramos especialmente y de Karim Benzema. Por lo que hemos visto hoy, por la evolución que han tenido, parece que sí van a poder ser de la partida mañana, ¿no?
Bueno, vamos a ver, como siempre. Yo no te voy a decir, no por ti, lo que vamos a hacer. Todos queremos estar, todos. Lo importante es, como siempre, estar preparado. Lo que vamos a hacer pensando en el partido mañana, y tú verás los jugadores que van a estar disponibles. Hemos tenido algunos problemas, no voy a hablar ahí de estas cosas, porque siempre hay jugadores que que le, a quien le pasa algo, pero bueno, tú verás mañana cómo vamos a estar. Lo que sí te puedo decir es que nosotros vamos a jugar, y lo sabemos, contra un equipo que, como tú dices, es uno de los mejores de nuestra liga, y nosotros tenemos que estar preparados a hacer un gran partido.
Habrá que esperar para confirmar definitivamente si Ramos y Benzema están en la lista de convocados. Seguimos escuchando a Zidane.
Un título, equipos como el Barcelona no habían aceptado hacer el pasillo de honor. Mañana sí lo va a hacer el Sevilla, después de ganar el Real Madrid y la Supercopa de España. ¿Le parece que ese tipo de gestos ayudan al fútbol y no a negarse a hacer algunos tipos de pasillos, como pasó con anterioridad?
Bueno, no sé si ayuda, si no ayuda. Creo que cada uno tiene sus costumbres, y nosotros, bueno, si nos hace el pasillo, bueno, lo aceptamos, nada más, es una Supercopa, la hemos ganado. Pero ellos van a venir aquí mañana, independientemente de lo que va a ser el pasillo o no, a hacer un partido de fútbol, y van a pensar únicamente en el partido de fútbol que van a tener que hacer para sumar los 3 puntos. Y eso nosotros tenemos que concentrar en el mismo, pensando no a lo que va a pasar antes del partido, es que lo que nos interesa es lo que va a pasar durante el partido. Y eso nosotros tenemos que estar preparados a tener un partido complicado contra un rival muy bueno que lo han demostrado toda la temporada.
Gesto de señora del Sevilla, que hará pasillo mañana al Real Madrid.
Montero, Deportes 4. El año pasado el entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, estuvo aquí durante unos meses y prácticamente con los mismos mimbres, los mismos ingredientes, no le fue nada bien en el Real Madrid. ¿Qué explicación tiene usted para que, insisto, con los mismos jugadores prácticamente, el Real Madrid de Zinedine Zidane funcione o esté funcionando?
Yo no tengo explicación y no te voy a dar explicaciones. Cada momento es... Lo tienes que vivir, lo tienes que hacer lo que tiene que hacer. Yo creo que él lo ha hecho, lo ha querido hacer fenomenal, porque es un gran entrenador, lo ha demostrado siempre. Bueno, y antes y después, yo creo que, bueno, no quiero hablar de su momento aquí en el Real Madrid, porque ha terminado como ha terminado, pero yo creo que lo que puedo decir de este entrenador es que es un entrenador muy bueno y siempre lo ha demostrado y lo está demostrando. Y ya está.
Elogios para Julen Lopetegui. Bueno, recordemos, 40 puntos el Real Madrid, 35 el Sevilla, que viene mañana al Bernabéu.
Jugadores que han tenido pocos minutos esta temporada, como Mariano Ibrahim, falta poco para que se cierre
mercado
el mercado
invernal.
¿Quiere saber usted qué les ha recomendado o qué les recomendaría? ¿Si seguir aquí o salir buscando más minutos?
Pero lo siento, porque además es que así, no te puedo decir lo que yo hablo con mis jugadores. Ellos lo saben. Ellos, lo más importante es que ellos saben la situación, nuestra situación, la suya, y hablando con ellos. Y es lo que me interesa más, es el trato que tengo con mis jugadores. Luego veremos lo que va a pasar, pero de momento están aquí y yo estoy encantado con todos los jugadores que tengo.
Hola, mister. Edu Pidal, Onda Cero.
Hola.
He escuchado que a Ernesto Valverde, lo destituyen en el Barça, entre otras cosas, por las eliminaciones de Anfield y Roma, es decir, por no ganar en Europa. Aquí en Madrid de lo que se habla es que el Madrid no gana demasiadas ligas en la última década. ¿Al entrenador se le exige demasiado o es que siempre se quiere lo que no se tiene? En el Madrid la Liga, en el Barça la Champions. ¿Entiende la destitución de Valverde?
No, yo no voy a entrar en estas cosas, entiende o no entiende. La única cosa, lo siento por él, primero, porque no es una buena situación. Es un entrenador que de todas formas ha demostrado que es muy bueno. Tengo un respeto enorme hacia él. Luego es que cada club, cada cosa, cada para un entrenador, un cargo de entrenador, sabemos dónde estamos, ¿sabes? Barcelona, Madrid, club grandes, es así. Y no va a cambiar, ¿sabes? No va a cambiar nada. Y para mí no va a cambiar nada también. Yo sé que si perdemos dos partidos me van a criticar lo mismo, de la misma manera que me hacían hace un mes y medio, ¿sabes? Yo sé dónde estoy. La única cosa, nosotros, y puedo hablar solo de lo que estamos haciendo nosotros y en lo que queremos hacer. Sé que es complicado, no podemos siempre jugar bien, no podemos siempre ganar. Lo que yo intento y nosotros intentamos es dar el 100%. El resto, y para el entrenador de Barcelona, para otro entrenador, es lo mismo. Intentar hacer lo máximo que podemos, dar, y luego sois vosotros los que habláis de sí, de bien, de no, de mal. Y no, esto no va a cambiar nunca en el fútbol, nunca.
Pero lo si siento, perdemos dos partidos, me van a criticar igual que hace mes y medio, dice Zidane.
Para Valverde.
Hola, mister, aquí Jerónimo Alonso de Canal Sur. El otro día, después de la Supercopa en Lleida, Sergio Ramos prácticamente se autodescartaba para el partido de mañana. Decía que veía muy complicado llegar a este partido por el esguince que tenía. Ha trabajado muy duro con los fisios en la piscina esta semana. ¿Le parece un ejemplo que el capitán, que un jugador con esa veteranía, haga el esfuerzo para jugar además un partido frente al Sevilla, que para él siempre es especial?
Sí, sí, y además sabemos Sergio el carácter que tiene, siempre quiere estar, siempre quiere, y lo ha hecho todo esta semana para estar. Bueno, tú verás mañana cómo si va a estar o no, pero él siempre es un ejemplo de todas formas, es nuestro líder, es el jugador referencia para todos aquí. Y es un ejemplo a seguir.
Hola, Zinedine, muy buenas. Soy Antón Meana de la cadena SER. Quería saber qué espera del Barça de Setién y qué le parece Quique Setién, que es el entrenador de su máximo rival ahora mismo.
Nada, espero como siempre. Es un Barcelona que, bueno, que va a competir como siempre, con todos los entrenadores que han tenido, y no va a cambiar nada. Ellos van a ser su trabajo y nosotros vamos a hacer el nuestro, y bueno, siempre va a tener esta rivalidad, ¿sabes? No va a cambiar nada, pero espero como siempre un equipo competitivo.
¿Qué tal, mister? Aquí Isabel Forner para Movistar. Usted muchas veces ha dicho que sabe lo que es ser entrenador del Real Madrid, que también conlleva recibir críticas tanto como halagos. Lopetegui fue entrenador. No sé cómo espera usted, siendo también entrenador, ese compañerismo, ¿no? Sabiendo el papel que supone ser entrenador, ¿cómo espera que el Bernabéu le reciba mañana?
Bueno, espero que lo reciben bien, porque de todas formas... Y además es Lopetegui, es uno de la casa. Yo creo que ha jugado muchos años aquí y yo creo que la gente aquí siempre reciben a sus gente de una buena manera, y espero para que va a pasar eso.
Zidane, hablando sobre el retorno de Lopetegui al estadio Santiago Bernabéu, perfil bajo hasta ahora del entrenador del equipo blanco, intentando eludir los charcos de las preguntas más comprometidas que ha tenido en esta rueda de prensa que está ya finalizando en el estadio, o mejor dicho, en Valdebebas, en la ciudad deportiva del Real Madrid. Hacemos una pequeña pausa y estamos con el Atlético y con lo último del equipo blanco, porque habrá que rematar la información de ese Real Madrid-Sevilla.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Entre tanto, acaba la comparecencia de Zinedine Zidane en Valdebebas y retomamos, por tanto, con Carlos Rodríguez para la última hora del equipo blanco, por si dice alguna cosa de mayor interés. Ya sabéis que Ramos y Benzema tiene pinta de que van a entrar en la convocatoria, pero no lo ha confirmado, ni siquiera eso ha confirmado el entrenador del equipo blanco. Nos vamos hasta Majadahonda porque el Atlético de Madrid ha trabajado esta mañana por última vez. Mañana juega a las 9 frente al Eibar en Ipurúa. El Eibar, que es quinto por la cola con 19 puntos, 35 tiene el Atlético, los mismos que el Sevilla. 5 bajas para afrontar el partido de mañana. Majadahonda, Bonilla, buenas tardes.
Hola, José, buenas tardes. Sí, 5 bajas. Teníamos ya claras 4, Lemar, Coque, Jiménez y Costa. Y esta mañana, antes del entrenamiento, aproximadamente eso de las 11:05, 11:10 de la mañana, un parte médico del Atlético de Madrid que nos comunicaba que Trippier es baja para el enfrentamiento ante el conjunto del Eibar por una pubalgia. Recordemos que el martes y el miércoles tuvo trabajo alternativo, que ayer jugó y entrenó con el resto de compañeros aparentemente con normalidad, pero le debieron sobrevenir esos mismos problemas, esas mismas molestias en el pubis, y por lo tanto en el día de hoy ese parte médico quedaba la baja para el enfrentamiento ante el conjunto eibarrés de Trippier. Por lo tanto, serán 5 futbolistas de la primera plantilla que no van a estar en Eibar, los hemos comentado. Veremos si definitivamente Bersálico y Sapongic, alguno de los dos, puede entrar en la convocatoria. Yo lo de Bersálico lo dudo mucho, porque sí ha confirmado en rueda de prensa Diego Pablo Simeone que al menos 3 chavales del filial mañana acompañarán al primer equipo hasta tierras vascas.
Así que 11 presumes, con Arias, entiendo, en el lateral derecho, claro.
Sí, no va a haber ningún tipo de novedad en ese 11, salvo que no va a jugar Trippier y lo va a hacer el colombiano Arias, con Oblak en portería, Arias, Savic, Felipe, Saúl, Herrera, Tomás, Correa, Vitolo, Joao Félix y Álvaro Morata. Ese va a ser el 11 que va a poner el mañana en liza Diego Pablo Simeone ante el conjunto de Mendilibar.
Vitolo, por tanto, en el 11 inicial, que hizo una buena Supercopa en Jeddah estos últimos días y tiene el premio de la titularidad mañana en Ipurúa. ¿Qué ha dicho lo más interesante de Simeone en su rueda de prensa?
Bueno, pues vamos a escucharle. Ha hablado y le han preguntado sobre el balance de la Supercopa. Victoria ante el FC Barcelona, derrota en la tanda de penaltis en la final ante el Real Madrid en esa Supercopa. ¿Qué balance hace Diego Pablo Simeone de lo sucedido en Arabia Saudí?
Bueno, ya la frase otra final perdida no me suena tan cómoda. ¿Por qué? Porque de 6 perdimos 3 y ganamos 3. De las 3 que perdimos 2 por penales, que son perdidas, claro. Pero estamos compitiendo muy bien. Y obviamente me siento orgulloso de estos años donde nos permitió llegar a tantas finales y obviamente competir contra un poderoso en todo lo que rodea al fútbol, que es el Real Madrid. ¿Y qué me deja? Me deja que a partir de lo que decía al principio, a partir del mes de noviembre, creo, mitad de noviembre, cuando jugamos el último partido de Champions, el equipo empezó a crecer, más allá de que con la Juventus, con el Barcelona entonces, habíamos hecho buenos partidos, pero no había tocado perder. Y seguimos en esa misma línea en la Supercopa. Vuelve la Liga, que la Liga es totalmente distinta al torneo que fuimos a jugar ahora de la Supercopa, y obviamente nos exigirá muchísimo.
Les tiene que exigir muchísimo la Liga y le va a exigir muchísimo el conjunto del Eibar, aunque en Ipurúa el Atlético de Madrid no ha perdido en los últimos enfrentamientos que ha tenido allí en tierras eibarresas. Uno de los hombres que evidentemente no ha tenido una buena Supercopa es el portugués Joao Félix. Sobre el futbolista rojiblanco se le ha preguntado a su entrenador cómo le ve, cómo está Joao Félix.
Como que la Supercopa ha sido un paso más de experiencia a un chico de 20 años que tiene un talento enorme, unas condiciones fantásticas, y que todo este camino que comienza a hacer seguramente le servirá de cara al futuro. Nosotros creemos absolutamente en él, tiene un juego que lo necesitamos, tiene gol, y bueno, esperemos que todas estas experiencias que va viviendo en esta su nueva etapa en un club nuevo y en un equipo nuevo le sirva para obviamente fortalecerse y crecer día a día. Y luego, en la pregunta de lo anímico de Joao, tiene 20 años. 20 años tiene que estar fuerte, contento, alegre, entusiasmado. Juega en el Atlético de Madrid. Es un chico que tiene un futuro enorme y lo estamos esperando para que nos dé una mano importante en la segunda vuelta.
Y claro, Joao Félix no se está sintiendo cómodo en el entramado futbolístico del Atlético de Madrid. ¿Qué cuota de responsabilidad tiene el técnico?
Toda como la de cualquier futbolista del Atlético de Madrid. Cualquier futbolista que no pueda responder, obviamente nosotros somos los que nos tenemos que ocupar para poder encontrarle su mejor versión y su mejor lugar para que puedan explotar sus características. No me manejo de una manera diferente con Joao, que con Lodi, que con Herrera, que con Coque, que con Saúl. Buscamos siempre ocuparnos y preocuparnos para que jugadores que tienen características y potencialidad le sirvan al club y al equipo. Y obviamente que estamos en camino con él, como con Lodi, que son más jóvenes, que crezcan, claro que crezcan, sí.
Y evidentemente no ha querido entrar mucho a valorar la destitución de Ernesto Valverde como técnico del Fútbol Club Barcelona, ni si está bien ni si está mal, pero sí ha loado mucho al que fuera técnico del conjunto blaugrana.
No soy nadie para opinar en consecuencia de lo que le pasa a otra familia dentro de su casa. Respeto todas las decisiones porque somos gente de fútbol. Valverde, grandísimo entrenador, deja su equipo clasificado para la Champions, primero en la Liga Española. Así que, bueno, eso es lo que veo de Valverde. Un gran entrenador, una gran persona que ha manejado... se ha manejado él sobre todo en un lugar donde no será simple estar, porque es un club muy poderoso, con un nivel de educación y de respeto para todos, siempre ejemplar, y eso es admirable en gente que le toca dirigir, sobre todo a equipos tan importantes como le ha tocado a Valverde.
Y de un Valverde a otro, de Ernesto a Federico, la sanción al futbolista del Real Madrid, ¿qué le ha parecido? Esto contestaba Diego Pablo Simeone.
Creo que fue muy claro después del partido, en consecuencia de la acción, que fue justa, era lo que tenía que hacer. También fui extremadamente claro con lo que iba a pasar, si se acuerdan lo que les dije. Y me parece que hoy desgastarme a pensar en cosas que ya sabemos que van a suceder, no tiene sentido.
Ya sabemos que van a suceder, pensando que la sanción iba a ser de un partido. Ya sabemos que la indulgente redacción del árbitro ha tenido mucho que ver al respecto. ¿Algún detalle más, Bonilla?
Pues nada más, que mañana vamos a conocer la lista de convocados pues sobre las 10 de la mañana, porque el Atlético de Madrid viaja el mismo día del partido a las 12:30, camino de tierras vascas para medirse, como decimos, en Ipurúa, Leibar, a partir de las 9 de la noche.
Gracias, Bonilla, un abrazo.
Hasta luego, otro.
Volvemos a Valdebebas, acaba de terminar Zidane. ¿Alguna frase más interesante? ¿Algún detalle más que comentar, Carlos?
Un par de ellas rápidas del Toro. La primera, sobre su famosa flor, la suerte, para los que piensan que es un entrenador solo con eso, con la famosa flor.
Acepto que, bueno, que puede tener además flor en el sentido que, sabes, yo soy un afortunado de la vida, pero todos los días, por eso que tengo que decir, dar las gracias a la vida, lo que siempre me ha dado de jugador y de entrenador, de persona, como persona, porque lo intento, sabes, intento hacerlo bien y trabajo para eso. Luego, como tú dices, tú puedes pensar que tengo flores y bien, acepto tu... Si no tengo nada más que eso, bueno, es que no pasa nada. Puedes pensarlo tú.
Que, pues piense, eso. Que piense lo que quiera, ¿no?
Correcto, sí, sí. Cada cual que opine como más le guste. Y luego, también una pregunta clara. El otro día, nada más terminar la Supercopa, Florentino Pérez dijo que Zidane, traerle al Real Madrid era una bendición del cielo. Y había que preguntarle por estas preguntas, por estas palabras del presidente.
Son 18 años que estoy vinculado con el Real Madrid y es una, eso sí que es una, no sé si es una bendición, pero es una como algo muy grande para mí, lo que estoy viviendo. Entonces aprovecho cada día de estar en este gran club. Y es el primero, es el presidente, porque es el que me ha traído aquí.
Pues eso, máximo agradecimiento para Florentino Pérez, que efectivamente en el año 2001 tuvo la genialidad de traérselo para el Real Madrid.
Y habrá que esperar a la lista para ver si entran Ramos y Benzema, porque no lo ha confirmado.
Bueno, yo creo que Ramos juega, como no le aten, imposible, vamos, yo apuesto por él. Lo de Benzema además era un problema muscular, pero sinceramente si me tengo que mojar hoy me la juego con los dos. Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy en defensa, Casemiro, Modric, Kroos, Isco en el medio y arriba Bale y Benzema, aunque tendría alguna opción en el brasileño Rodrigo, pero bueno, Bale recordemos que lleva ya toda la semana bien y que ya se le pasó la gripe afortunadamente.
Gracias, Carlos.
Adiós.
La primera jornada de la segunda vuelta nos trae el segundo derbi de la zona sur entre Leganés y Getafe. Esta temporada, 21 horas hoy en Butarque. Antes del partido, los dos técnicos, tanto Bordalás como Aguirre, se lanzaron flores mutuamente, pero dejaron claro que ganar hoy tiene un sabor especial.
Para mí es un magnífico entrenador.
Un equipo extraordinario, bien trabajado, con un míster que merece todos mis respetos y que no me canso de elogiarlos.
Esa experiencia le hace todavía tener más sabiduría.
Un equipo, digamos, que se nota la mano del entrenador, saben a lo que juegan y sus números ahí están.
A mí me gusta la plantilla del Leganés. Tiene dos jugadores por puesto. Bueno, es una grandísima plantilla.
Con mi gente voy a salir a ganar, intentaremos ganar el partido, jugaremos para ello porque estamos necesitados de puntos.
Ser optimistas, los jugadores, el equipo está obligado a dar el máximo nivel por el club, por el escudo que defiendes. Muy, 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 muy importante para el equipo.
Que sea un equipo que, no sé si dé espectáculo o no, pero que le dé alegrías a la gente, que le dé victorias, que valga la pena el billete, el boleto que pagaste.
Más que tres puntos lo de esta noche en Butarque. Vamos con la última hora de ambos equipos. Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Empezamos por el Leganés, que se ha concentrado desde las 11:15 de esta mañana en Butarque. Todos menos los lesionados, Siobas y Szymanowski, que han llegado un poco antes para seguir recuperándose de sus respectivas dolencias. Javier Aguirre podrá contar con el resto de la plantilla y previsiblemente alineará el mismo once que nos tiene acostumbrados con la previsible vuelta de Bustinza por Rosales y la de Carrillo por Enesí, que recordemos está en Sevilla desde el día de ayer. 20 millones de euros ha dejado en las arcas del equipo pepinero. El club no esconde sus pretensiones de firmar a un sustituto, pero los deseados, tanto Mariano como Stuani, no quieren salir de sus clubes y están prácticamente imposibles.
¿Y la afición se va a hacer notar esta noche?
Está claro, la afición deseosa de este encuentro, empujada por la rivalidad vecinal y sabedores de que una victoria además les sacaría del descenso después de todo lo mal que lo han pasado en esta temporada, va a empezar a calentar el derbi desde dos horas antes. A las 7 han promovido una concentración para animar al equipo en la Avenida del Sol, muy cerquita del estadio de Butarque. Y además, el club también ha querido añadir una nota de color a la previa del partido, repartiendo 12.000 banderas blanquiazules para formar un tifo histórico en unas gradas en la que se espera lleno absoluto. Esta mañana tan solo había 200 entradas a la venta.
¿Y la última hora deportiva del Getafe pasa por?
El Getafe, tanto la plantilla como Ángel Torres, llegarán a Leganés poco antes del partido. No va a haber comida de directivas, eso sí, va a haber un cóctel previo, pero ya en el estadio de Butarque. En lo deportivo, como me comentabas, a las 12 ha comenzado una pequeña sesión de activación en la ciudad deportiva y en unos minutos quedarán concentrados en el hotel para después dirigirse al estadio. Son baja, ya lo venimos comentando durante la semana, tanto Ángel como Kennedy, pero vuelven Damián y Mata, que previsiblemente además formarán parte del once titular. 236 entradas son las que se han repartido para la afición azulona, aunque a buen seguro habrá más seguidores getafenses repartidos por las gradas del estadio.
Un Getafe que se mueve en el mercado de fichajes.
No le queda otra, es más que previsible la salida de Enric Gallego. El Almería de José María Gutiérrez Guti es el equipo que más ha preguntado por él en los últimos días, pero ojo porque también hay interés de Osasuna o incluso del Rayo Vallecano. Las próximas horas podría anunciar el fichaje del delantero brasileño Daverson, procedente del Palmeiras, equipo con el que ha conseguido el título, además con un gol suyo en la penúltima jornada. Es un jugador con experiencia ya en la Liga Española, ya le conocemos, jugó tanto en el Alavés como en el Levante, es un delantero con gol, pero ojo, que es bastante díscolo, a ver cómo encaja en el esquema de Bordalás.
Diego García contará esta tarde el partido desde las 9:20 aquí en Onda Madrid. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, del Toro? Buenas tardes.
Te pregunto por tres claves, tú que sigues muy habitualmente a los dos equipos. ¿En qué ha cambiado el Leganés con Aguirre?
Bueno, principalmente en que se lo creen, en la clara mejoría del equipo psicológicamente, porque Aguirre les ha inyectado esa moral necesaria como para creerse que este equipo puede salvar la categoría y de ahí han empezado a llegar los resultados.
¿Ha dado un bajón el Getafe en las últimas semanas por las tres derrotas consecutivas, dos en Liga y una en Copa, o no?
Yo diría que sí en Copa, porque era frente al Badalona, pero en Liga no, porque si te das cuenta los resultados son frente al Real Madrid, que puedes perder fácilmente, y frente al Villarreal, que es un partido donde es complicado. Lo que es notable es la temporada que ha hecho el Getafe y que a lo mejor está por encima de sus posibilidades.
El Getafe sin Ángel lesionado, el Leganés sin Enesiri, que ya está en Sevilla, ¿quién lo puede notar más?
Sí, Del Toro, si me preguntas personalmente, yo te voy a decir que el Getafe por Ángel, porque a mí en ese no es santo de mi devoción, y para Zidane o para Real Madrid es una bendición que esté Zidane. Para mí es una bendición que vaya a jugar Carrillo frente a Braithwaite, con Braithwaite, quiero decir. Pero sí que es verdad que para los técnicos probablemente lo vaya a notar más el Leganés con el Siri, que era titular, que no Ángel en el Getafe, que no termina de ser titular.
Te escuchamos esta tarde, Diego, un abrazo.
Un abrazo.
Y así están las aficiones de uno y otro equipo, del Leganés y del Getafe, antes del encuentro.
Pues gana el Lega seguro, si no, ¿para qué va? Si no, máximo un empate. Pero que gane por lo menos 1-0. El Getafe está un poquito crecido, pero hay que quitarle los humos.
Hombre, yo espero que el Getafe gane. Yo creo que ahora mismo estamos bastante mejor que el Leganés.
De todas formas, el que va a ganar es el Leganés.
El que manda en el sur, el Getafe.
El Getafe, claro, lógicamente. El año pasado quedamos quintos, el anterior octavos casi para entrar en Europa.
Sintiéndolo mucho, pero sus tropiezos son nuestras alegrías. Y encima nosotros, que estamos muy bien, pues hay que darle un poquito más al Leganés.
El pundonor y la fuerza que tiene el Leganés siempre la sacan cuando tienen que sacarla, y yo creo que sí, que nos haremos con ellos.
En segunda división, anoche acabó la jornada 23. Por cierto, el Cádiz ya solo le saca 2 puntos de ventaja a la Almería y hoy empieza la 24ª con el Fuenlabrada como protagonista. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, una semana muy atípica porque los fuenlabreños van a jugar sus 2 partidos de liga sin pisar el fin de semana. Hicieron el partido el martes ante el Albacete y hoy juegan en el Fernando Torres, reciben la visita del Málaga, el nuevo Málaga de Sergio Pellicer, el técnico del filial que se cenó el otro día con victoria 1-0 ante la Ponferradina. Bajas importantes en el Fuenlabrada. Glauder con 4 goles y Hugo Fraile con 9, los máximos goleadores del equipo, se lo pierden en el día de hoy. Además, Chico Flores cumplirá su segundo partido de sanción. El que sí estará hoy convocado, la gran novedad, es el último en llegar en este mercado de invierno, el delantero Calle Quintana, procedente del Cádiz.
Y el fin de semana empieza con el Fuenlabrada y en sábado y domingo Rayo y Alcorcón.
El Rayo, que ya está rumbo a Ponferrada, ha salido el autobús hace apenas media hora desde la ciudad deportiva de Vallecas, y dentro del autobús el último fichaje, Jorge de Frutos. Conocíamos la noticia y la confirmación en el día de hoy. El canterano del Real Madrid, que viene cedido hasta final de temporada, no ha tenido minutos en la primera parte del campeonato en el Valladolid. Le recordamos sobre todo aquí por su paso en el Rayo Majadahonda y sobre todo en el Castilla, un extremo derecho con una gran calidad técnica, visión de juego y capacidad goleadora. Bueno, pues ya está metido en el autobús. Eso sí, no saben si llegará a tiempo la tramitación de su ficha, pero por si acaso, Gémez se lo lleva.
Pues sí, está la ficha aquí mañana y además, pues a lo mejor lo llevamos al banquillo para si nos puede dar unos minutos, que entiendo que físicamente viene muy bien. Más allá de los conceptos tácticos y demás, que poquito a poco ya hemos empezado hoy con él a tratarlos, pues si nos puede dar un poquito ahí.
Ulloa, por cierto, tiene la alta médica, pero de momento Gémez prefiere reservarlo para el partido del jueves ante el Betis en la Copa del Rey. Y el domingo cerrará la jornada en Madrid al tanto. A las 12 el Alcorcón rinde visita al Elche.
Eso en segunda división. En baloncesto, el Real Madrid perdió anoche, segunda derrota consecutiva en la Euroliga, las 2 en Moscú, esta vez frente al Hinky, 102-94. Lo contó aquí Carlos Sánchez Blas. Blas.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Confirmada esa renovación de Rudy Fernández hasta junio del año 2022, 2 temporadas más con la camiseta del Real Madrid para una pieza esencial que, de hecho, echó mucho en falta a su equipo en la doble cita en Moscú, porque evidentemente sin Randolph y sin Rudy el Madrid perdió potencial y se marchó con 2 derrotas de la capital de Rusia. Ayer, en la región de Moscú, Hinky 102, Real Madrid 94, un marcador con mucho rímel, con mucho maquillaje, porque el equipo blanco llegó a caer por 24 puntos en algún momento del tercer cuarto. Se queda el Madrid a una victoria del Efes y cuidado que aprietan por detrás, porque ganó el Maccabi, también ganó el Barcelona en Turquía y ahora mismo están a una victoria del Real Madrid. Si gana el CSKA al Baskonia esta tarde, también se coloca a un solo triunfo del conjunto de Pablo Lasso. El Efes recibe a Asvel y en principio, si cumple el pronóstico, se marchará +2 con respecto a la escuadra de Pablo Lasso antes de visitar el próximo viernes el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. El mejor ayer, Jordan Mickey, 30 de valoración, 20 puntos, partidazo de Svet en el equipo local, 21 tantos y 13 asistencias para uno de los jugadores mejor pagados del viejo continente. Real Madrid-Baskonia, el domingo en la ACB, mañana Tenerife-Movistar Estudiantes y el domingo por la mañana Fuenlabrada-Barcelona. Unos por el liderato, otros por el descenso. Esa es la jornada ACB este fin de semana.
Y en un minuto os contamos cómo viene el Madrid al tanto del domingo de 11 de la mañana a 3 de la tarde. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Delto? Telegráficamente, no hay posibilidades, no hay capacidad para el fallo. Fútbol femenino, Sevilla, Atlético de Madrid, para perseguir el título y el liderato del Fútbol Club Barcelona en el Madrid ante el Athletic Club de Bilbao para intentar la permanencia. Hay un derbi, pues también por esa misma situación en Segunda División B. Queda mucha temporada, no queremos meterle presión, pero las Rozas Getafe B saben que ganar es importantísimo. Y en tercera, el partido con equipos de la parte alta de la tabla clasificatoria, el Tribal ante el Navalcarnero, que perdió en la última jornada ante un sorprendente Real Sociedad Deportiva Alcalá.
Pues eso y mucho más el domingo entre 11 y 3 de la tarde en Onda Madrid, Madrid al tanto. Un abrazo, Paula.
Un abrazo.
Con otras noticias del día, europeo de balonmano, España gana pero no brilla.
21-35 gana la República Checa en el inicio de la Main Round, pleno de victorias. El sábado ante la anfitriona Austria, que cayó derrotada ante Croacia, los austriacos contra las cuerdas se juegan la eliminación y los españoles temen una encerrona.
Europeo de waterpolo, nueva victoria de España. Hablamos del waterpolo femenino.
Las chicas de Miki Oka se han impuesto a Alemania 19-4 y consiguen su cuarta victoria en el campeonato. El domingo ante Holanda se juegan el liderato del grupo, ya clasificadas para cuartos de final. Ayer, sin embargo, los chicos empataron a 11 ante Hungría. Con ese resultado, España no asegura el pase a cuartos y podría caer a los octavos de final.
El humo da una tregua en el Abierto de Australia de tenis.
Las últimas lluvias han hecho bajar el nivel de contaminación y la organización no contempla un aplazamiento. Recordamos que Nadal va a debutar el martes ante el boliviano Hugo de Jien. Roberto Bautista y Feliciano López se medirán en primera ronda.
Y Carolina Marín en semifinales en Indonesia.
Deja sus fantasmas aparte y se muestra más fuerte que nunca en su regreso a las pistas. Tras la lesión de gravedad hace un año en ese mismo torneo, en cuartos de final se ha impuesto a la surcoreana An Se-young en tan solo 46 minutos de partido.
En nada, las noticias de las dos con Felipe Serrano. Esta noche 9:20, transmisión aquí del derbi de la zona sur, Leganés-Getafe. Volvemos el lunes, 1:03. Adiós.